Radio Monk. El aire se crea.
Desveladas. Bienvenidos a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas. Corramos los velos y mostremos al mundo quiénes somos.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar hoy, Jueves Santo, y como somos bastante mal aprendidas en la vida, vamos a hablar de la sexualidad de la mujer, porque esto que con el tiempo nos pasa, el cuerpo, la mente va cambiando, ¿cómo no va a cambiar también la sexualidad si es parte del ser humano? Tan importante como la digestión, como la circulación, ¿no? Y traigo un textito de una de las invitadas del libro de Flora Proverbio, que está acá sentada con nosotros, que dice algo como que la conversación transformadora, íntima y valiente sobre la sexualidad, la erótica y el deseo de nosotras las mujeres, realmente tiene que ser una comunicación disruptiva, honesta y potente, que no esté vedada a los hombres, ya que leer el libro que ella escribe y el tema que vamos a hablar hoy puede animarnos a correr el velo de ese secreto tan bien guardado que tenemos las mujeres, que es, ¿qué queremos? ¿Qué nos hace felices? ¿Qué queremos cada una de nosotras, no? Y acá vamos a empezar esa charla, hoy, jueves 28 de marzo, desde Buenos Aires, Argentina, desde Radio Monk, y quien les habla, Silvia Ramajo, vamos a comenzar así el programa de hoy.
Prepárate algo rico para tomar y seguí escuchando Desveladas. Este rato es para vos.
Nuevamente en el aire y voy a presentar a quienes están hoy que me acompañan conmigo. Hemos llenado el estudio de Radio Monk, segundo programa de esta tercera temporada, y no quedan más micrófonos en Monk con todas las que somos hoy acá. Comienzo por mi izquierda, la señora Claudia Lombardi. Hola, Claudia.
Hola, ¿cómo te va? Un placer estar acá. La verdad que feliz.
Bueno, me encanta que estés acá. Para quien no la conoce a Claudia, es periodista, docente, asesora de imagen personal, muy conocida. Da charlas, talleres sobre marca personal, body positive e imagen y, por sobre todas las cosas, motivación a las mujeres a amigarnos con nuestra sensualidad, con nuestro erotismo, con el deseo, creo que esa es la palabra.
Con el deseo, sí. Es una evolución personal, o sea, a la que llegué.
Claro.
En realidad, empecé por el afuera, por la superficie, ¿no? Que por eso mi primer libro es La profundidad de la superficie. Y empecé con la ropa, con el cuerpo, con aceptar quién sos. Siempre
supe, lo muestro, lo voy mostrando.
Siempre supe que la imagen primera era la interna.
Tercera edición. Lombardi, muy bien. Sí.
Es una guía de imagen. Igualmente hay que retocarlo, porque después aprendí tantas cosas y quiero sacar tantas de que ya no van más. Porque claro, ya los
es tips, dinámico, obviamente.
Los tips no los doy más casi. O sea, ya no hay tips para tu cuerpo. Ya sos vos. Y si quieres algo particular, vení a mí para decir como marca personal qué. Pero basta de taparnos, chicas. Basta de, quiero disimular. Quiero mostrarme. Soy esta, mamita.
Pero
sos divina.
Vos sos una persona que es... A ver, hay dos mujeres en Claudia.
Geminiana, ¿qué voy a hacer? Nunca mejor el signo.
La otra es China.
La otra es China, que salió con un seudónimo.
Que fue la creadora, China, o sea, tu segunda voz, su segunda Claudia.
Sí, mi segunda Claudia salió también de una evolución personal, donde dije yo, ¿cómo? Si yo digo aceptar el cuerpo, aceptar la edad. Estoy diciendo también que tengo que aceptar el deseo. Y si tengo ganas ahora, a los 58 años, de tener relaciones, de mostrarme en bikini, en ropa interior, como me muestro en la cuenta, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que creer que ya no puedo ser sexy porque tengo casi 60 años? Entonces, de ahí nacieron los cuentos eróticos para empezar con la fantasía y animarme y decirle a tanta mujer, animate, sé sexy, siempre fuiste sexy toda la vida, ¿y por qué ahora te vas a tapar? ¿O no fuiste nunca? Yo en mi caso no fui nunca. Gina nació, vos sabés que el nombre Gina es porque mis amigas cuando estudiaba periodismo me decían, vos sos Gina porque sos una...
Lolo Brígida,
sos una italiana sexy. Y yo me enojaba a morir porque mi casa sexy era igual a puta. Entonces, imagínate, como me decían sexy, yo le decía, no, yo sexy no soy. Y claro, cuando empecé a crecer, dije, ¿qué tenía de malo ser sexy? Y ahí me empecé a amigar con esta segunda...
Con tu lado...
Con mi lado sexual.
Sexual.
Y ahora, y cada vez más evoluciono, ¿eh? Hay cosas que ahora, si vos me ves en las redes, en Instagram, es como digo, ay, me desdigo, porque le hablo a las mujeres, pero me aparecen los hombres, me aparecen los jovencitos que tienen historias con las mujeres interesantes. Y digo, ¿y para qué muestro esto tan sexy? ¿Es realmente para ellos o realmente para la mujer que le quiero decir, anímate a hacer esto con tu pareja, sola, con tu novio, con amante, con el que quieras?
Sola, claro.
Sola, porque primero vos, si el deseo no te deseas a vos misma, difícilmente vas a conseguir que alguien desee.
¿Vos sabés cómo le decían en Italia en los 50, 60 a Sofía Loren y a Gina Lollobrigida?
¿Cómo?
Maggiorata. ¿Sabés qué significa? Más grande de lo que parece. Así que ahí te dejo un eslogan.
Qué bien, me voy aprendiendo cosas.
Muy bien.
Bueno, gracias por invitarme y poder decir esto así abiertamente para tanta gente que está ahí creyendo que no, está prohibido, está mal, ¿no? Yo con este cuerpo, con esta panza, ¿cómo voy a salir en bikini? Todo eso quiero sacarlo de la mente de los que nos han enseñado.
No, porque aparte a veces es muy difícil a veces mostrar nuestro propio cuerpo. Yo soy una, también un poco a veces me censuro. Y la verdad que admiro tu valentía porque vos realmente sos lo que decís.
Y claro, y muestro sin filtro, sin nada. Y yo te digo, como asesora de imagen, a mí los ojos me hacen ruidito. Mi familia, que es toda estética, cuando me ve, se quiere morir. Pues, sin media, y bailás encima. O sea, las cachas se mueven cuando bailo, que encima amo bailar, así que me van a ver bailando siempre. No me importa, si soy feliz. Y cuando me da gracia, porque la mujer tiene esa lectura, pero los hombres que me dejan comentarios son... Cuando le digo, nene, anda a mirar una de 25. Y me dice, yo te miro a vos, porque yo no te miro ni la panza ni la celulitis, yo te miro la actitud.
La actitud.
Y ahí está lo que no entendemos, que el otro no está mirando solo las formas. ¿Sí? Uh-huh. Así que aprendí.
Bueno, bienvenida, Claudita.
Gracias.
Gracias por venir. Y también les voy a contar que vamos a tener una nueva sección, que es de recomendación de obras teatrales. Ah. Bienvenida, Ana González, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
Bueno, Ana va a hablar, obviamente, de toda la cartelera, nos va a recomendar. Al final del programa vamos a tener unas recomendaciones de qué ver en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, otra apasionada por las tablas.
También.
De actuación, ella tiene con otra profesión, profesora de biología y geografía era, ajá, ¿no? De secundario, sí, sí. Y demás. Ahora hace lo que quiera.
Exactamente, sí. Y digo, decías, vamos a recomendar, es tan amplio el abanico que hay para recomendar, tan amplio, pero bueno, he elegido algunas cositas.
¿Elegiste dos perlitas?
Sí, tengo unas cuantas. Más de dos, pero difícil elegir con la variedad que hay hoy.
Buenísimo. Bueno, gran espectadora de teatro, Ana González, ya está incorporada a Desveladas. Gracias por venir.
No, gracias por invitarme.
Bueno, bienvenida. Y bueno, llega el turno de invitar a Flora Proverbio, que hoy es la coestrella de nuestra segunda invitada especial, que ya se va a sumar en unos minutitos más, vía Meet. ¿Qué decir de Flora? Esto, ¿no? A mí me abriste mucho la cabeza, Flora, sobre...
Sí.
Porque hablar del deseo creo que es como un tema difícil de empezar a hablar. Ya después uno se anima más, ¿no? O sea, es como que pones primera y arrancás. Pero escuchándote tantas veces y leyéndote y siendo parte de tu comunidad que se llama Plateadas, que es una comunidad de mujeres más 50 años donde, no sé, nos brindamos apoyo, contención, se hablan de temas a veces muy intrascendentes, pero a veces muy profundos. Y creo que hay algo... así como gran idea que tuviste de verdad en poner sobre la mesa el tema de una longevidad positiva y una longevidad que va con sexo. O sea, el sexo está incluido hasta el día de nuestra muerte.
Sí.
Bienvenida.
Si querés,
claro.
Si querés.
Claro.
porque si no nos inventamos otro mandato más, ¿no? Como tantos mandatos nos queremos sacar, por eso, si te interesa, sí.
Perfecto. Y que, vamos a hablar, claro, de eso, porque si vos también sos una agitadora que te empiece a interesar. O sea, pones como mucha énfasis, muchas herramientas. Y bueno, y tu libro, que acá lo muestro, miren cómo lo tengo, que es casi el manual del alumno bonaerense, como le decía recién. De verdad, es un texto de consulta. Ahí hay relatos de mujeres como cualquiera de nosotras, está la que de pronto siempre fue muy sexual, a la que no fue, a la que no tuvo relaciones, a la que tuvo solamente un hombre en su vida, a la que quedó viuda y después tuvo esa curiosidad de conocer otra sexualidad, ¿no? con otras personas. Es muy, muy interesante. Bueno, contame un poquito, y después ya le damos la entrada a Laura. ¿Cómo empezaste a estudiar esto del tema sexualidad en una longevidad que cada vez es más extensa? ¿Qué fue lo que a vos te movió?
Yo trabajo con el tema de la longevidad de diferentes aspectos. Trabajo mucho con empresas, todo lo que es como diversidad etaria en las empresas, en la cultura corporativa. Y fue un cruce de dos cosas. Y por otro lado, como todo el tema de la sexualidad siempre me importó, y de esto me di cuenta cuando terminé de escribir el libro, como que yo siempre reflexioné mucho respecto de cuáles son como las cosas que habilitan o obturan de alguna manera como nuestra posibilidad de disfrutar, ¿no? No es tan fácil, tan light. Ay, vamos a disfrutar y pasar la bomba, ¿no? Porque hay un montón de cosas culturales, personales, familiares que te van como obturando eso. Siempre reflexioné respecto de eso. Lo que disparó el libro fue una consulta con mi ginecóloga, que cuando acercándome a la menopausia, así un poco con ánimos de prepararme para esta etapa, me dijo un montón de cosas que eran un bajón, ¿no?
Claro, sí, tal cual.
Claro, y yo salí un poco como angustiada de la consulta, como diciendo, bueno, que llegó el principio del fin, digamos, como este tema que yo toda la vida trabajé activamente para disfrutarlo, lo pensé, lo trabajé, ahora que viene como una bajada de hormonas, como esta cosa como de la sexualidad de las personas, de las mujeres maduras, enmarcadas en el síntoma o en el problema, ¿no? O sea, vos googleás sexualidad y menopausia y te parecen problemas, síntomas, problemas, no sé, atrofia, ¿viste? Todas cosas. Y a mí, no es que estoy negando la mirada médica, pero me parece que la sexualidad es algo mucho más rico que una lista de síntomas. Y me di cuenta que la única voz que teníamos para entender qué nos pasaba era la voz que estaba atravesada desde lo médico y como la patologización de esta etapa, de la menopausia en general. O sea, vos pones, googleás, hagan este ejercicio, googleen mujeres menopáusicas, pongan imagen, a ver qué te aparece. Te aparecen todas mujeres así, ¿no? Como que es un bajón.
Peor
como
aún, yo creo que veo, cuando googleás eso, mujeres muy adultas. Y la menopausia te puede pasar a los 40, pero el climaterio empieza
claro,
a los 40 y tanto.
Seguro.
Y quizás hay personas ya con ya en posmenopáusica con 40 y pico.
También
aparte.
También. Sí, y que no todo, y supongamos que tenés algunos síntomas. No sé, en la adolescencia también tenés síntomas. En la adolescencia se te llena la cara de granos, te crece el cuerpo y no lo manejás. Seguro. Sin embargo, no están las otras etapas de la vida, no están patologizadas. Pero esta es como que entramos. Entonces, bueno, me hizo mucho ruido eso y ahí dije, bueno, voy a ir a hablar con mujeres que ya hayan atravesado todo esto, como para tener un poco la voz de las propias mujeres que me cuenten. Como siempre trabajé en investigación de mercado, también tengo como algunas herramientas para ir sacando lo que se llaman insights, lo que a la gente le cuesta por ahí articular de una, si vos le haces la pregunta, pero vas, viste, como tirando del ovillo y van. Y bueno, entrevisté más de 70 mujeres, después entrevisté profesionales así de lo más variopinto, desde a Francesca Necci, que tiene, es la dueña de Erotic Pink, que es una boutique erótica super pro. Sebastián Campanario, que es periodista y trabaja mucho el tema de la longevidad. Médicos. Fui a Ledo Orvador, que es una residencia de larga estadía también muy de vanguardia. O sea, super variopinto. Y sobre todo entrevisté a mujeres y después hice una encuesta. Y yo no salí a buscar, no salí con preguntas concretas de voy a preguntar qué pasa con este tema, porque dije, voy a ir a, si yo necesito aprender de lo que no sé, y si yo pienso una pregunta, ya como la, al articular la pregunta, digamos, como que estoy dejando afuera lo que yo no sé que no sé. ¿Viste? Porque vos nada más podés hacerte una pregunta respecto de algo que intuís. Entonces, claro, yo fui como en modo como, tomemos café, ¿viste? Charlemos. Y que la gente me hable de lo que quería hablar. Las conversaciones, así como charlas de amigas, ¿viste? No fui con un cuestionario. Iban, volvían. Y después de muchas conversaciones me empezaron como a surgir ejes temáticos. Empecé a encontrar patrones y temas que surgían en muchos relatos, y así surgieron los capítulos del libro. Yo no dije, voy a hacer uno que sea acerca de esto, el segundo acerca de esto, el tercero acerca de esto, como... No hay un capítulo, por decir algo, de la sequedad vaginal, que es como lo primero que la gente piensa, porque eso al final terminó siendo un tema periférico que aparece, pero no era como el motor. Y bueno, y así.
¿Te parece, empezó, ya que hablamos de sequedad vaginal, vamos a acoplar? Está la doctora... La doctora Alfi. Pues me parece que está bueno. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, qué interesante. Me encanta lo que están hablando. Estoy súper entusiasmada escuchando y quiero más. Quiero saber más.
Este programa tendría que haber durado 2 horas, me parece. Podríamos extenderlo un cachito más. Bueno, Laura, te voy presentando porque hay muchos quizás no te conozcan. Laura es dermatóloga, médica dermatóloga, es docente, speaker nacional e internacional, porque se especializa en láser y en ginoestética. Vamos a hablar de esto justamente, ya que traemos a la mesa lo que es el deseo, la sexualidad y el erotismo. Y así, si bien hablamos recién de que quizás los síntomas sean diferentes, muchos, algunos más, algunos menos, hay algunos que no zafamos ninguna, ¿no? Vos decime si también dentro de tus estadísticas está la sequedad vaginal, es algo que nos pasa sí o sí.
Pero hay que ver cómo uno lo vive. Estoy completamente de acuerdo con Flora cuando dijo, sí, es importante, pero no es lo más importante. Me parece muy interesante porque eso es una parte para abordar, para vivir mejor, Silvia, no el todo. No hay que centrarse. Me encantó lo que dijiste, todo de que desde la menopausia todas las cosas son problemas. Yo también lo vi así, digo, la pucha, por favor, queremos vivir, queremos seguir bailando, queremos seguir viajando, queremos seguir haciendo nuestra vida cotidiana, queremos seguir trabajando, queremos seguir teniendo una vida sexual plena, no queremos renunciar a nada y no tenemos por qué renunciar a nada si nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu así lo quieren, ¿no?
Exactamente, como dijo Flora, hay gente que renuncia a todo esto y deja y tira la toalla y bueno, que sea lo que tenga que ser, o ir por un bienestar también, una calidad de vida también que nos dé ganas, ¿no? De seguir disfrutando.
Otra cosa, disculpen que interrumpa. Estaba mirando fotos de la familia y uno ve la abuela. Mi abuela tenía rodete, una ropa negra, un vestido negro, sí. No se pintaba, ¿no? Y me puse a mirar y digo, capaz que mi abuela tenía mi edad cuando se sacó esta foto. Es como donde uno se pone, donde uno se posiciona y donde también la sociedad nos habilita para estar. Desde la ropa que compramos, el peinado que tenemos, la postura. Eso quería decir que es la suma de todas las cosas.
Y hay también mucha, como vos decís, es suma de muchas cosas, pero también hay como una, ¿cómo de explicarlo? Algo que nos pasa que no podemos ponerlo en palabras a veces. Hay mujeres que le sale muy fácil, como le puede salir a Gina, ¿no es cierto? A Gina le sale todo facilísimo.
Todo fácil.
Pero a veces es muy difícil poner en palabras, inclusive hasta en una consulta médica, que hablas y decís, bueno, me pasa esto. Y tampoco capaz que el profesional te da un pie
Exactamente.
Tengo dolor en las relaciones, ¿cómo lo puedo solucionar? Y bueno, ponete este óvulo, pero ese óvulo dura 20 días y después es como que... A ver, siento que desde la parte médica no hay herramientas que te inviten a veces, o por lo menos yo no he tenido la experiencia tan buena. Primero que te invite quizás la doctora a la que vas y demás a hablar, bueno, contame, ¿qué pasa? ¿Cómo vas en esto? ¿Necesitas mejorar algo? No sé.
Sigue siendo como un tema tabú.
Sigue siendo como un tema... No hay herramientas de parte de los médicos y muchas veces está esa mirada de... Para mí lo que subyace es esa mirada de perdiste la fertilidad. O sea, ¿para qué? Bueno, ¿te duele? Bueno, a esta edad es así.
Sí, claro.
No,
bueno.
¿Cuántos hijos tuviste? ¿Tuviste bien? ¿Qué más?
Ya está, claro.
¿Qué estás preguntando? Hay una mirada de prejuicio, una mirada anicia, una mirada de desidia. Chicas, yo les tengo que contar una parte que tiene que ver, que a mí me encantan los láseres, estudié mucho de los láseres, nadie me invitó a tener este láser vaginal, sino que yo salí a buscarlo, porque todo lo que, si el calor mejora la calidad de la piel y forma colágeno, elastina y mejora la vascularización, ¿por qué no va a pasar en la mucosa? Cuando trajimos este láser, me encontré con una pared que nunca me imaginé que me iba a encontrar, que era un prejuicio, sobre todo por parte de los uroginecólogos, que decían, esto es una chantada, si quieren perder y tirar su dinero, atiéndanse con eso no sirve para nada, cuidado te puede quemar, cuidado que es de riesgo, ¿para qué si estás bien? Al final no estás tan mal, cuando estés mal te opero. Yo no podía creer, porque nadie vino a preguntarme, doctora, ¿por qué trae esto? Un solo médico uroginecólogo me llamó para decir, yo chantas no me banco, así que necesito hablar con usted, doctora. Y yo dije, ¡ay, qué alegría! Alguien me está llamando para preguntarme, ¿qué es esto que estoy trabajando? No podía creerlo.
Laura, concretamente el láser, ¿en qué ayuda y en qué mejora la calidad de
mejora,
vida?
Mejora, Silvia, mejora. Al entregar calor de manera indolora, muy sencilla, como una ecografía ginecológica, una vez por mes, por tres meses, entrega calor a la mucosa vaginal de manera medida, de acuerdo a lo que uno necesita, más o menos energía, la modalidad, la potencia, etcétera, y entonces mejora la vascularización, forma colágeno y elastina, aumenta la vascularización, la transudación, la lubricación. Entonces nos encontramos con una vagina tensa, para aquellos que tienen amplitud vaginal, una elástica, una vagina mucho más lubricada y una vagina que al tensar la uretra, que se está cayendo con el tiempo, porque la menopausia, la multiparidad, la obesidad, etcétera, hace que pierda parte del tono muscular. Cuando nosotros tensamos la vagina, la uretra vuelve a tomar una altura y entonces al salto, al hacer esfuerzos, al bailar, al reír, cuando uno dice no me haga reír que me veo. Y por último, sí, la capacidad, pero es que está tan incluido este no me haga reír que me veo, que parece chiste, pero mucha gente le sucede, no quieren. Y la última cosa que me parece también súper importante, hay mujeres que no llegan al baño, como que se van aguantando y justo antes de llegar al baño tienen fugas de orina. Eso es la urgencia miccional y también se trabaja. Y quiero decir, trabajo con uroginecóloga, trabajamos en equipo, porque yo no soy uroginecóloga y no quiero que se me escape algo que yo no sepa hacer. Y después les cuento, si quieren, tengo una silla de musculación para piso pélvico que se llama MCELA, es energía electromagnética y libera 11.000 contracciones supramáximas en menos de media hora. Y esto le da fuerza y tono muscular a el piso pélvico y también ayuda un montón. Entonces, por un lado trabajamos el tono de la musculatura del piso pélvico y por otro lado la condición de la mucosa. Pero, siguiendo a lo que dice flora, el deseo y todo eso, ningún láser nos va a traer un muchacho, chicas. Para que no esperen.
No, y tampoco mágico. No viene incorporado.
No, seguro.
Ningún láser
ya no está yendo. Yo ya estoy leyendo.
El órgano.
El deseo tiene que ver con,
otra cosa.
Claro que sí. El cerebro es nuestro órgano más.
Sí, más sexual. Más de ahí empezamos, sí, sí. Si no, no hay nada. Por eso el cuerpo no importa y todo un montón de cosas no importan si vos desde acá no empezaste.
Totalmente. Y yo creo que esta ronda de diálogo que vos hiciste, quédate, Laura, ¿eh? Seguimos acá
yo
charlando. Acá vos no te vayas.
No quiero ocuparte
porque está me... ¿Puedo decir algo que tenía, que tenía mucho que ver antes con esto de la mirada del ginecólogo? Una vez me suplanta a mi ginecólogo, un ginecólogo de unos 30 y pico de años, un muchachito que era divino. Yo ya no quería, viste, que uno tiene como cosa. Bueno, cuando terminó me dice, relaciones sexuales, nadie, ¿con quién? No, no hay, no me puedo enamorar, ¿con quién? No me puedo enamorar a nadie. Y el pibe me mira así con la cara y dice, ¿quién habló de amor? Claro. Yo le hablo de sexo. Me acuerdo claro. Que de ahí yo salí, todavía ni era Gina, ni mucho menos, mira, ¿con qué día salí? Claro, este es hombre, ¿ves? Este se cree que uno puede...
No, tenía la cabeza más abierta. ¿Qué?
Por Dios, bueno, y hasta el día de hoy me acuerdo, digo, él ya te venía con una cosa que era, ¿quién le habló de amor? ¿Usted cómo que hace? Yo hacía como 5 años que no tenía relaciones porque a mí me había puesto el mandato que después de los 50 y pico ya está. Yo encima tuve menopausia precoz a los 42 años. Y la que me abrió la cabeza fue una sexóloga que me dijo, uno tiene sexualidad hasta que muere. Y ahí dije, ah, ¿sí? Entonces yo, porque lo que tenés que trabajar está acá. Si no, el deseo es como un abdominal. Si no lo empezás a trabajar, y sí, quédate tejiendo en casa.
Exactamente. Y de eso, justamente, de lo que ella dice, es hasta el día de la muerte, en el libro de Flora, que vos decís que hiciste esta entrevista con un profesional de la salud de las residencias de mayores, si querés contar la historia vos, si no la cuento yo, me pareció fabulosa.
Sí, hablé con, estuve en Ledor Vador, porque esto no pasa en todas las residencias, por eso quiero como contar que Ledor Vador es una residencia muy de avanzada y muy respetuosa y que trabaja todos los temas y son amorosos y aparte me abrieron la puerta para que yo hable con quien quisiera. Y esta era una historia
Ledor
de
Vador.
En Ledor Vador, una pareja que se conoció ahí.
Sí.
90, 80 y largos, 90.
Sí, 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 súper largos. Él, no me acuerdo ya si le habían amputado un brazo o algo pasaba. Lo que quiero decir es como, más allá de la anécdota de lo que les pasaba, que ellos tenían, es una residencia que puedes tener tu cuarto privado, ¿no? Que eso siempre ayuda, pero si no, también tienen espacios donde la gente se puede encontrar y tener encuentros y tal. Y bueno, ellos tenían encuentros. Y bueno, un encuentro con una persona que tiene amputado una parte del cuerpo, no es el encuentro que ves en la película porno, o sea, obviamente, no, pero era igual de satisfactorio. Entonces estábamos hablando con ella y ella lo que me decía era que igual cuando él la tocaba, por ahí le metía las manos en la vagina, a veces a ella le hacía raspar. Entonces yo le decía como que había unos lubricantes con ácido hialurónico, entonces sacó la billetera y me dijo, andá al farmacista de la esquina y tráeme.
No, la paciente te dijo.
Claro, y yo dije, uy, a ver si acá me estoy metiendo en algo. Entonces llamo a la directora, Romy, me está diciendo que vaya a farmacity. Dice, pero eso es entre ustedes, esa es su intimidad, no me cuentes, ese es un problema de...
Claro.
Te dio la plata, bueno, eso es lo único, andá, compráselo, ¿no? Claro, como el entender, pero digo, también ahí... Hablando de los obstáculos que nos impiden disfrutar, muchas veces la institucionalización, la familia, ¿no? La familia de este viejo verde o la abuela, ¿qué está pensando?
¿No? O no darles privacidad, que muchas veces dicen que le abran la puerta como si fueran niños, y no son niños como para que vos le quites la intimidad.
¿Qué se está tocando, abuelo? ¿No? Entonces digo, como todas estas cosas, volviendo como a estos marcos mentales o a estas cosas que nos van obturando la posibilidad de disfrutar. La idea de que para gozar tenés que querer a la otra persona.
Estar enamorada, claro.
Estar enamorada. O sea, esa es
una creencia tan limitante.
Tan limitante, porque entonces ya el 80% de las posibilidades que se te presentan, ¿viste? No porque no hay un vínculo. Y en realidad lo que tiene que haber es como respeto, no tiene que haber mentiras. Pero no sé si hace falta, como dijo tu ginecólogo, ¿viste? Por ahí...
¿Quién le habló de amor?
Claro, es como las dos cosas, o pueden ir juntas, pero no...
No siempre, pero nos enseñaron que era así. Si no, no. Entonces, claro, esta idea de que soy trola, si yo agarro y tengo relaciones solo por lo carnal, cuando en realidad, ¿qué tiene de malo? Si es tu deseo satisfactorio, lo haces con alguien que nada, que tenés una relación congenias, pero bueno, nos llenaron de esas cosas. La verdad
me están
que
ocurriendo,
llenitos.
A medida que escucho los comentarios, se me están ocurriendo unas películas, me estoy recordando, no recurriéndome, unas películas que hablan de este tema. La última de Emma Thompson, que
hermosa, peliculón.
Peliculón donde ella y todo su mandato. Es
pobre
todo
criaturas.
Lo que estás contando.
No, la perdón. Lucas es de
Buena Suerte.
Leo Grande.
Perdón. Maravilloso, es casi una obra de teatro filmada, porque ocurre todo en la habitación, salvo un pedacito final, y esto del mandato de la mujer que ya, primero ella,
que venía todo ella, con anotadito, que me daba gracia,
que no se lo traía todo anotado, lo que nunca había podido había hacer, hecho. Sino lo mal que le había pasado todo el tiempo, por tal vez no animarse a decir lo que le pasaba, qué sé yo. Y la otra es una película muy vieja, con Susan Sarandon y este señor Spider, que él era muy joven y tenía una novia, estaba a punto de casarse, que yo la conocí a ella, que es una mujer adulta, y qué sé yo. Y claramente se nota que él descubre todo un universo que no conocía, y finalmente, bueno, puede romper con el mandato de casarse con la noviecita que le habían dado a la familia, qué sé yo. Pero me parece que son mujeres que en algún momento se animan.
Que se permitieron.
No, en algún momento se lo permitieron. Claro. Tanto Susan Sarandon como de poder estar con este chico, porque al principio le decía, no, vos sos un pibe, y finalmente pueden estar. Y yo no sé, ustedes están hablando de ese sexo sin que por ahí no necesariamente tiene que tener amor, pero sí tiene que haber, me parece que está bueno el respeto, y me parece que después queda, si estamos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, me parece que queda como una camaradería después de haber compartido, porque inevitablemente vos compartís una intimidad con el otro.
Sí, pero claro. ¿Sabés
tiene
cuál
que
es
ser
el punto?
O amor o odio, ¿tiene, no?
Claro,
tiene
más que haber... allá del deseo de que cualquier persona tiene... Como vos dijiste, Flora, desde si quiere hasta el último día de su vida, creo que también hay todavía como mucha cosa por remar en que, como vos decías, una mujer ya grande, 60 y pico, que enviuda, que se separe y demás, es como muy difícil volver. Es como que hay dos grupos, me parece a mí. No sé, Flora, vos tenés más data porque vos hiciste esta ronda de diálogo y demás, pero es como que hay alguien que se queda, tiró la toalla y ahí quedó. Y lo que le pasa y se la banca, pero hay otro grupo que creo que va por todo, por lo que le queda de vida, va por todo. No sé, ¿a vos sentís eso? Y hablo siempre de la sexualidad, ¿eh?
No sé, yo lo que veo sí que hay como un tema de dinámica de mercado y que negarlo nos estamos como tirando, no sé, como una exigencia. Yo traté como de ser muy cuidadoso, como no tirarnos la exigencia, tengo que ser resexuada. Ah, claro.
No,
hacer
tampoco.
Todo,
no, porque no, si todavía...
La lista, hiciste el trío, estuviste con otra mujer.
No.
¿Cuántos juguetes tenés?
¿De qué tilda? Sí.
¿Qué sé yo? Hay algo que todavía digo, como que creo que estamos como en un cambio, sí, de dos mundos, o hay diferentes grupos, pero sí creo que es medio deprimente esto que voy a decir, perdón. Todas las mujeres me dicen, ¿dónde están los hombres? O sea, no es tan fácil encontrar un hombre para darte un revolcón. Uh-huh. Y a medida que tenés más años...
Más difícil.
Es más difícil. Y eso, como que si no lo ponemos arriba de la mesa, parece como que la que no tiene como esa actividad sexual tan rutilante es porque no quiere. Pero muchas veces el material no está. Claro.
Escúchame, entonces, yo siendo Gina, te lo digo siendo Gina y teniendo 2.600 y pico de seguidores por ahora, y que la gran mayoría son hombres, mucho que linda, mucho que bárbara, mucho que minón, mucho que todo... Hablamos.
Al telo no te invitó ninguno.
Ni a tomar un café para decir, bueno, nos conocemos y vemos. O sea, si me ves una mujer tan avasallante, que encima no te vas a encontrar con Gina, te vas a encontrar con Claudia. Pero digo, no, si habrá uno que se animó, ¿y quién? Los de 25.
Por eso, está eso. Después, el tema de que muchos hombres todavía cuando se sienten bien, buscan alguna más joven. Pero por eso... Yo traté como de explorar el tema de la sexualidad y el deseo, y hay un capítulo que se llama El deseo toma muchas formas. Y el deseo, por ahí, si te conecta a un cuerpo que siente placer, yo creo que es una vida más feliz. Y bueno, tal vez no vi el placer, no viene en formato hombre para darte un revolcón.
También viene en formato amiga del club de lectura, tal vez viene en formato juguete, o también tal vez viene en formato,
no vos sé, misma,
ir a bailar vos misma, o ir a bailar tango y encontrar una excusa para sentir el olor de alguien y volver a tu casa erotizada, o en formato escribir. Digo, no, porque si no ahí...
Qué bueno como, eso que decís, es como muy que, interesante.
Con lo que hay, cuando yo era chica la frase es lo que hay me parecía muy mediocre. Cada vez, viste, tengo más años y me parece más interesante. Con lo que hay.
¿Qué hacemos?
Con lo que hay, ¿qué hacemos? Viste, a, no sé, a Brad Pitt, que tiene 55 y está bárbaro, no sé, no vas a ir al supermercado de la esquina a encontrarte a Brad Pitt que te invite. Entonces, con lo que hay. Y muchas veces las mujeres que están muy así...
Me parece que no
así,
tiene 55. El señor tiene 60 ya.
O 60, sí, bueno, sí, con más
digamos,
razón.
Digamos lo que es.
Obviamente, como nosotros.
Que, bueno, que no me dejen mentir, 60, tiene 60. ¿Verdad?
Pero digo, uno de 60, que esté así.
Que esté así, sí, acá no lo...
No. Y si está en el supermercado de la esquina de tu casa, no, no sé, a mí no me va a invitar a otra. Entonces, como, como también, si nos sacamos... Digo, si queremos disfrutar, a veces no es tan fácil encontrar un hombre, digo, ¿no? Como que hay mujeres que siguen estando en pareja y tienen un hombre ahí al lado, que por ahí lo que hay que ver es cómo le volvés a poner sal a eso, porque de aburrimiento también se muere la pareja, pero por lo menos ya tenés uno ahí, ya lo tenés en la cama, ¿viste? A ver qué puede. Pero si no, no es tan fácil encontrar con quién darte un buen revolcón, digo, para después estar lista para entender que tampoco es la sexualidad de antes, que no tiene por qué ser peor. No tiene por qué ser peor, pero es diferente. Por ahí él no tiene las erecciones que vos en tu fantasía te imaginás que va a tener.
Vos hablás en tu libro de la andropausia y es en muy pocos lados uno encuentra material también para hablar de eso.
Claro, y entonces los hombres muchas veces se retraen. Sobre eso,
porque yo estoy en pareja hace 20 años y a él también le pasan cosas. Él también tiene... Me llega a escucharme, mata.
Esta parte es censura.
Llega a estar escuchando el programa, me mata. Yo no duermo en
pero
casa.
Pero no tienen las mismas...
No tienen las herramientas. Quizás nosotros somos un poco más curiosas.
Charlamos buscar, entre nosotras.
Charlamos entre nosotras. Y también hay información en las redes. O sea, ya donde escuchás algo, como decís, bueno, qué sé yo, lo que propone Laura es, bueno, esto lo, se puede solucionar. Yo soy gran alérgica, con lo cual vivo estornudando y me vive pasando lo de... Que de hecho, Laura, lo de... Justamente la semana pasada fue, ¿no? El día de la pérdida urinaria, un día internacional. O sea,
el, es un... El 14 de marzo, Día Internacional de la Incontinencia.
Claro, urinaria, entonces... Pero, escuchá, es un tema que se está poniendo ahora internacional. O sea, no es que me pasaba a mí y no lo sabía ni mi hermana. Hoy se está hablando mundialmente de este tema. Porque hay herramientas y hay soluciones. Sí. Eso por un lado. Los hombres también. Sí, la pildorita azul y demás, y qué sé yo, que han como... Ah, no sé,
solo eso hablan. Solo lo único que conoces es la pildorita azul. Después nada de los síntomas que tienen.
Pero hay otros síntomas que también que son...
se vuelven gruñones, sí, se vuelven más callados.
Claro.
Sí. Y hay algunos que pueden, que tienen las herramientas. Como me dijo uno... bueno, pero yo tengo manos, tengo lengua también, como todo, no es si se me para o no, como que hay muchos que pueden como decir, bueno, con lo que hay, pero que también es mucha, es toda una vida de experiencia,
hay que aprender, hay que animarse,
hay autoconocimiento, que cuando tenías 20 no tenías ni te conocías, ni sabías que te gustaba, que te daba morbo, digo, por eso no necesariamente, pero hay que está el que pudo entender que bueno, que todo el tiempo, por eso el libro como la bajada es inteligencia sexual para vivir el deseo en la madurez, que me parece que igual aplica a toda la madurez, no solo a la sexualidad. Es como las cosas que van cambiando. Lo que existe, forma de solucionarlo, buenísimo. Exploremosla. Y hay cosas que no existen forma de solucionarlo.
La tenemos que inventar porque, nosotros. No,
a este señor
nosotros,
que le amputaron
la mano,
el brazo, y a la pareja no la va a poder abrazar porque no tiene un brazo. El que, no sé, una mujer que tuvo un cáncer y le sacaron los pechos, y el camino que tiene que hacer, si le interesa seguir conectada con su deseo, es un viaje más largo lleno de curvas.
Pero Flora, el abrazar no tiene que ver necesariamente con los brazos,
tiene que ver
con la posibilidad de alojar al otro, con su angustia, con lo que le pasa, y también con la complicidad y la posibilidad de divertirse punto, que me parece que
es. Por eso, pero suponete, hacer así y agarrar con los dos brazos, no, no va a poder, porque no tiene los dos brazos.
Está todo mal, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que tener dos brazos, tenemos que ser jóvenes, tenemos que tener un sexo. ¿Y qué es esto? No pasa por ahí.
Sí.
Tiene que ver con la capacidad de intimar, la capacidad de estar juntos, ajá, la capacidad de recrearse, como dijiste, porque muchos años de matrimonio, si uno no va recreando, tal va cual, perdiendo.
No va recreando, esto. Y no sé si esto también les pasó hablando, y por eso yo leí tu primer frase, eso, ¿qué queremos las mujeres, qué necesitamos o qué tenemos ganas de ser y hacer? Y si yo creo que si no lo decimos a la pareja o a nosotras mismas inclusive, no vas a poder encontrar respuesta. Y justamente hablo de, yo quizás de más joven tampoco le decía a mi pareja tan abiertamente, ay no, esto no me gusta, me la bancaba. Claro. Hoy le digo, no, esto no, así, y quiero esto, o sea, claro, que también es una pienso forma que, de...
Que la madurez también por eso es como la posibilidad, y lo que aplica a la sexualidad aplica a todo, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué tengo ganas que nunca me permití? Como en la película, ¿no? ¿Qué tengo ganas que nunca me permití? Por ahí el momento es ahora, porque, a ver, si no es ahora, ¿cuándo?
¿Cuándo?
¿Cuánto? Uh-huh. Ahora. Y también es la posibilidad de decir, ¿cuántas cosas hice como por que los otros estén contentos, ¿no? Digo, en la sexualidad y en todo. O sea, toda la vida las mujeres, viste, ponete, ya se dice, por ejemplo, es una mujer muy atractiva, ¿no? Como que el capital está en poder atraer al otro. Mm. Ponete linda para gustar, sonreí para no sé qué, sé educada para esto, sé buena mamá para lo otro. Y es un momento que por ahí decís, ¿sabés qué? O sea,
siempre
no quiero que me lo haga, esto no quiero que me lo hagas más y estoy podrida de ir a comer a lo de tu hermana.
A lo de tu claro, madre, claro.
Claro, ¿no? Como que también es un momento para de alguna forma pero como totalmente volver la mirada hacia vos y decir, bueno, esto sí, esto no.
Ser la protagonista de tu vida, digo yo, en vez de ser es personaje momento, secundario.
Claro. Claro, ¿qué me enciende? Y como darle play a lo que te enciende, digo, en la sexualidad, pero en todo, ¿viste?
Que para eso hay que conocerse, que lo que digo, conocer, el autoconocimiento claro, es fundamental, y a veces la gente tiene miedo de autoconocerse. Pues, esto que estoy haciendo, me estoy tocando, ¿está bien? ¿Está mal? Lo relacionamos tanto al pecado en esto que estamos
haciendo. Totalmente, Jueves Santo, si me estamos hablando de todo esto. No,
claro,
no.
¿Viste? Atrás. Sí, pero hay que hablar más y hay que invitar, creo, a que esto, a que te conozcas y que no pasa nada. Yo hasta no sé cuánto, no les voy a decir que a qué edad me conocí mi parte íntima, porque un espejito ahí,
bueno,
jamás.
Yo recibí un espejo de regalo, que me lo regaló también una chica que tiene ventas de juguetes, que no son solo sexuales, son terapéuticos también, y que la doctora,
también,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Hay muchos que sirven para justamente todo esto que hablábamos recién, se queda vaginal y hay muy lindos, hay que investigar bien ahí. Es, y me fui de lo que quería decir,
del
perdón,
espejo, del espejo.
Me regala un espejo. Yo tarada dije, ay qué lindo, yo dije, ay qué lástima que no tiene aumento, yo entre mí, no se lo dije a ella, no tiene aumento porque pensé que era para la cartera, viste, para maquillarse. Y cuando lo doy vuelta decía una frase que decía, para que conozcas tu vagina. Y fue, creo que hace 5 años, la primera vez que me miré con un espejo la vagina. Uh-huh. Dije, pucha, ¿cuánto tardé en esto, no? Uh-huh. Pero no sé si por educación, por lo que sea, por no le puedo echar toda la culpa a la educación, sí, y a la cultura. Era, también fue por parte de mía quizás, si bien fui una mujer bastante sexual en mi juventud y demás, pero no importaba
cómo era.
¿Cómo era?
No, y claro, aparte otro prejuicio. Yo leí en algún libro que una sexóloga hace muchísimos años, un encuentro de mujeres de todas las edades, y a cada una le da una Polaroid. Entonces les hace que se saquen una foto instantánea de eso. Entonces se las tenían que intercambiar para que cada uno viera la vagina de la otra. Y una mujer de 80 años que estaba, se pone a llorar. Entonces la sexóloga le pregunta, ¿por qué lloras? Ay, porque yo me creí que la única que tenía una vagina fea era la mía. Porque claro, ¿qué ideas tenés sobre tu vagina? ¿Qué es lindo?
Que claro. Además, ¿qué o sea, es qué... una vagina fea?
Tal cual, pero claro. Esta mujer decía, ay, qué bueno, como claro. Viendo que todas estamos en lo mismo, que no tenés nada raro. Entonces claro. Me pareció muy interesante eso de esa mirada, ¿no?
Claro, claro.
Y viva la diferencia, dice Vivi Tobi, que es una kinesióloga y psicóloga de piso pélvico, dice viva la diferencia, justamente. Porque esto también entra dentro de los estándares de cómo tiene que ser la vulva de cada una de nosotras y qué se espera de esa vulva. Y está puesto ahí el lugar de todo lo que estamos hablando previamente, que tiene que ver con la capacidad de intimar, de disfrutar, de convivir, de compartir.
Sí, bueno, ahora está pasando algo que zafamos por eso, tampoco pensar que lo pasado siempre fue tan malo. Ahora, con la masificación del porno, con la masificación de las vulvas completamente depiladas y las vulvas totalmente intervenidas con cirugías estéticas, la cirugía estética que más está creciendo en las chicas de más de 15 años es la cirugía estética vaginal. Porque todas aprenden, o sea, aprenden con el porno. Y las estadísticas de cómo la gente joven tiene cada vez menos sexo, justamente hay una teoría que dice que tiene que ver con este acceso y este que los taladran con una cantidad de porno que no tiene nada que ver con la realidad, que en realidad crecen con muchas inseguridades. Nosotras tampoco nos mirábamos tanto porque se usaba todo tapado con pelos también.
Sí.
O sea, si miraba, no veías lo que ves ahora que se usan menos pelos también. Como también cambió. La estética te va cambiando la estética de la época.
Claro.
Bueno, nosotros usábamos ahí la selva misionera, ¿no? Después se empezó a cortar. Entonces, no había tanto para ver como
claro.
Ahora. Y ahora el porno te muestra como vulvas totalmente intervenidas. Depilada,
sí. Bueno, pero Flora, ahí está. Esta es la función nuestra, por lo menos la mía. De acompañar y de desmistificar esta cosa como que no pasa por ahí, no va por ahí.
Claro.
Yo trabajo la vulva y la puedo tensar. Sin embargo, no es algo que promociono de ninguna manera. Y tampoco estoy de acuerdo con los rellenos vulvares, perdón, ¿no? Para los que están a favor de todo esto, porque ahí sí es cierto, un montón de gente... pero la vulva tiene humedad, tiene una temperatura, una sensibilidad, una capacidad de percibir un montón de cosas que yo creo que poniéndole, rellenándola, nosotros estamos captando justamente esa capacidad de percibir, etcétera. Una cosa es tensar, eventualmente si alguien quiere y tiene derecho también, tensar y como recuperar el tono de esa vulva, y otra cosa es rellenar para que quede impecable, espectacular.
Sí. Otra vez al servicio de los otros, ¿no? Para que sea atractiva al otro, ¿no?
Absolutamente, esa es una mirada misógina de quién dice cómo tienen que ser.
¿Sí? Claro, claro, para que sea apta, digo, de ser, no sé... penetrada, sí. Deseada, hay que ponerle relleno, cortar los labios, ¿no? Entonces, bueno, eso también es fuerte. Son cosas que van pasando. Digo, como está buenísimo que ahora hay mucha más información, pero también cada época tiene sus dificultades y...
Pero tengo una...
Bueno, y este es el lugar de cada uno de nosotros. ¿Cómo acompañamos a nuestras propias congéneres a tener permiso a disfrutar y a ser como son sin juzgarse y sin ser lo que se supone que tienen que ser, ¿no?
Sí, igual me alarma un poquito la edad que me dijiste que sucede esto.
Es la cirugía, más no tengo las cifras acá, pero cuando
lo leí... Aquí estamos para la cirugía.
La de la franja más joven, no sé, 15, 16.
Sí, lo tomo, las mamas...
Sí, es la cirugía que más... lo leí, me impresionó, no sé, lo leí en el diario, no sé, no tengo la cifra acá, pero es la cirugía que más está... Wow. La que más está creciendo, no digo la que más
que se hace. Las chicas jóvenes no necesitan nada, no necesitan, real.
No, pero necesitan? El el rol que está teniendo la masificación del porno en cómo los chicos aprenden lo que es, no sé, hagan el experimento de poner Pornhub, cualquiera de estos lugares de porno gratis. Yo le digo a mi hijo, eso es ficción, es como Superman, que la gente no vuela. Claro. Lo que vos estás viendo ahí, o sea, no nada que ver. Hay sitios, plataformas de sexo, por ejemplo, está Erika Last, lo que pasa que, bueno, hay que pagar y es en dólares, ¿no? Pero Erika Last hace un porno súper respetuoso, súper lindo, sin cuerpos intervenidos, respetuoso de la mujer. Pero si ustedes miran la propuesta, cómo los chicos están aprendiendo a relacionarse sexualmente, hay cosas ahí también para los que tienen hijos adolescentes para prestar atención y hablar de cómo el porno influye en lo que ellos están aprendiendo.
Pienso que, bueno, no fuimos arriba en el tema, ¿no? Pero el tema de OnlyFans, donde muchas chicas tienen su cuenta y trabajan con eso, y quizás también sea como, bueno, una condición que más llama la atención y que más la vean porque tenga una, ¿no?, una vagina, una vulva. ¿Qué es lo que se hace? Se inflan los labiecitos para que quede todo como una bebé.
Claro. Pero ya lo tienen, sí. Silvia, ya
y como yo no me la miré, escúchame, Laura, no me la miré yo de joven. Eso, no sé. La tuve y no me di cuenta. No,
preparate claro, cuando bueno, era joven a cuando era grande.
Yo me enteré de los partos que se me abrieron los puntos de piel y por primera vez me miré. No me había mirado nunca antes, Silvia. Ya están. El motivo por el cual consultan, y que me parece que hay que estudiarlo bien antes de tirarse, son los labios en forma de mariposa, que son labios muy grandes y que pueden molestar para tener relaciones. Mm. En ese caso específico, viéndolo así, puede ser. Si no, no. Claro. Va, si no, no, si venís a mi consultorio, si no, no te molestas.
Claro. Claro, yo estaba pensando, vos hablabas de, la verdad que es sorprendente lo que decís de la edad en que están interesadas por modificar su vulva, pero yo pensaba, por ejemplo, yo tengo amigas que han tenido 8 hijos y en algún momento decían, bueno, tengo como una sensación de una granditud que se me... En ese caso, ¿no acuden mujeres a...? O...
Sí, amplitud vaginal. Ah. Y tienen derecho a...
Claro, pero no es porque...
la sensibilidad.
Claro, no es que sí. Porque el O va y para que el otro le guste, sino porque ella, porque vos misma por ahí te estás perdiendo de ahí.
Se llama amplitud vaginal y uno puede tensar la vagina. Y si es para muy amplia, hay quien la opera.
Ahí está.
Y corresponde.
Ese es el dato. O sea, antes era vía quirúrgica y hoy puede ser quizás con un tratamiento láser. Entonces, la herramienta que hoy hay... Está bueno conocerla, vos elegís, si lo querés hacer, si no lo querés hacer, de una manera o de otra, pero digo, tenemos al alcance de la mano información que me parece válida. Claro. Si después podés o no tenés ganas y demás, pero existe.
Claro.
El tema de otros síntomas también que viene.
Están operando en la décima parte, Silvia, el 10% de lo que se operaba, aquellos que trabajan con esta tecnología... están operando el 10%.
O sea, se redujo un 90% de cirugías, claro.
Doctor Juan Antonio Álvarez, jefe de urología, Comodoro Rivadavia, que te compró detrás mío y que nos vamos hablando, él dijo, estoy operando el 10% de lo que operaba, y es uroginecólogo. Y se dedicaba a eso y a poner la malla. Que no hace falta.
Ya no hace falta. Medio como tenemos que ir cerrando, ¿no, Nacho? Acá, más o menos, sí, tenemos unos minutitos más, porque me gustaría ir quizás a cada una, si podemos tener, y después le damos el lugar a las recomendaciones de Ana, obviamente.
Estamos esperando.
Sí, claro. Desde acá distintos lugares, ¿no? Claudia, desde un punto también que es comunicadora, que ella misma, como dijimos al principio, dice, es lo que dice, o sea, ella es extrovertida y se muestra y demás. Y mirá vos qué confesión también dijiste. Yo, después que me separé, no tuve más pareja.
Durante 5 años o 6 dije, ya está, ya se terminó esto.
Bueno, ¿vos crees que tu cabeza cambió?
Un montón.
¿A partir de qué? ¿De vos misma?
A partir de trabajar en la... Sí.
O trabajarte vos.
El autoconocimiento. Empezar a animarme a sentir cosas, leer cosas que antes no leía, y a ver por acá qué hay y por allá qué hay, a escuchar a mis a las clientas que han venido por asesoramiento de imagen, que venían justamente, como yo me destaco por hablar de autoestima y actitud, venían por eso y las empezaba a escuchar, porque eso viene una intimidad con eso. Cuando alguien te dice, ay, la ropa es hablar de pilchita, hablar de pilchita, no me hagas reír, hablas de otras cosas. Uh-huh. Entonces esta gente que tenía estos temas me traía otra información y empezó a modificarme a mí, porque vieron cómo es, el alumno modifica al docente, aprende del docente. Entonces la verdad que a partir de ahí empecé a entrar por otros lugares, a conectarme, a leer, a ver y a experimentar. Y soy una gran experimentadora de mí misma y los pongo. A veces hago unos líos terribles porque no sé, no está claro si soy Gina, si soy Claudia. Para lo profesional, soy docente de la Universidad de Palermo y digo que está mal entonces que yo sea docente, pero a la vez yo me muestro en ropa interior. Entonces se me hacen líos, las geminianas juntas están acá, así. Pero yo voy siguiendo por donde me va el aire, voy por acá y creo que me estoy
acomodando. Te sentís más libre.
Totalmente. Una mariposa.
Perfecto. Y Flora, vos que sos también artífice en que nos sentamos más libres, porque de verdad tus textos, tus charlas y demás es justamente para que nos haga reflexionar, ¿viste? Empezás a girar sobre tus talones. A mí cada vez que la escucho, Flora, quedo, ¿viste? Recalculando.
Qué bueno.
¿Te sentís vos misma una mujer muy libre?
No.
¿En todo esto?
No. Creo que sí, más libre porque voy creciendo. Creo que todos vamos creciendo y cada vez sos más libre, pero lo que vas entendiendo por ahí es cómo te condiciona el contexto, ¿viste? Y la sexualidad es como ese lugar donde se juntan todos los condicionamientos de afuera con cosas que son muy íntimas, y ese cruce me parece...
No, porque yo creo que fuiste una mina avanzada en empezar en este tema. Más allá de que vos, tu carrera profesional, que estás en el marketing y demás, de buscar inclusive...
No me siento... Por eso el libro, perdón, me voy a mostrar. Sí, claro. Libro, todo el eje del libro son preguntas, inclusive los pelitos están hechos de signos de preguntas, y en cada capítulo hay muchas preguntas con las que abro, después están los relatos, después lo que aportan los expertos, mis reflexiones, y cierran con preguntas. Porque me parece más interesante generar preguntas que respuestas, porque yo no tengo la posta de nada. La idea del libro es como que...
Es que justamente
es que eso, cada una vaya viendo qué le pasa a ella misma con los temas que fueron surgiendo, que pasan como por el impacto del aburrimiento, qué nos pasa con las violencias que sufrimos, temas que tienen que ver con la masturbación, temas que tienen que ver con la fantasía, qué te pasa si tenés una historia hot con otra mujer, ¿no? Hay como temas un poco más juguetones y temas un poco más densos. Pero es ver qué le pasa a cada una también, ¿no? Porque cada una igual va teniendo su recorrido que es personal, como lo que dice Claudia.
Sí. Bueno, me refería al libre de pensamiento. Yo creo que esto, esta investigación te tuvo que haber partido la cabeza.
Sí, aprendí mucho también. ¿Lo puedo recomendar?
Claro que sí, muéstrelo.
Le voy a recomendar el libro Triángulos Plateados, editorial Galerna. Lo pueden encontrar en Galerna Web. En galernaweb.com, o si van a mi Instagram, que es Flora Proverbio, ahí en el link tengo donde se puede conseguir en todos los países de la región y en Europa también, porque la editorial lo distribuye en varios lugares. Así que en mi Instagram, que es muy fácil, @Flora
Proverbio. Ahí abajo, mira, lo tenés en el pie.
Ahí lo encontrás.
Y de verdad lo recomiendo porque es súper. Sí,
excelente, yo también lo recomiendo.
Y hay un cuento de Gina
también.
¿Ah, sí? Y hay fotos también con.
Hay
justamente
fotos.
Que hablé la semana pasada de la muestra de Eb Greenberg, que vos estuviste dando la charla ahí también. Fabulosa. Fotos de mujeres, ¿no?
Erotizadas.
Divinas, claro, preciosas.
Sí.
Y bueno, y paso con vos, Laura. Vos cómo, desde el otro lado del escritorio, ¿no? De un profesional, me imagino que debes escuchar un montón de cosas, pero vos como mujer también, que somos más o menos la misma, ¿no? Estamos todas en la misma edad. ¿Cómo te sentís vos? Ante, supongo, bueno, otra cabeza, obviamente. Porque
a mí me resulta súper interesante.
Estas charlas, así que podemos hacer una charla de café.
Me encanta poder acompañar a todas estas mujeres que vienen a buscar algo más que es cómo cuidar o cómo mejorar la sequedad vaginal. Y el láser es nada más que una excusa para poder estar cerca, me parece a mí.
Perfecto. Bueno. La verdad que les agradezco muchísimo, pero nos quedamos. No sé, Laura, si vos tenés que...
Yo me quedo.
Dale,
yo me
listo.
Quedo
se queda Laura porque jueves...
A Ana, a ver...
Claro.
¿Querés escucharla recomendando?
Vamos a ver este fin de semana, Laura.
Claro, sí, claro, sí, justo sí. Este justo. Fin de semana necesitamos dale. Muchas recomendaciones. Claro,
un cambio de 360 grados para escuchar las recomendaciones teatrales. Bueno, miren, tengo justamente lo que traje para hoy para recomendar son dos obras que son de mujeres. Una se llama Dos veces no muero. Y es un unipersonal de Fernanda García, que está dirigido por Guadalupe Berbig, que nos cuenta un poco la historia de aquellas mujeres que por ahí tienen un trabajo doméstico, están y están sometidas a un montón de pasiones también y de cosas que las atañen con la familia en la que viven y la familia en la que comparten. Es interesantísima la obra, es un unipersonal, vuelvo a decir, y la verdad es que todas nos vamos a sentir identificadas en algo con respecto a esta mujer, que en este caso es una doméstica, y es una historia chiquita, pero es una historia que seguramente hemos escuchado más de una vez, y es conmovedora, está tan bien contada, está tan bien puesta en escena que por eso la recomiendo.
Volvé a decir el nombre.
Se llama Dos veces no muero. Uh-huh. Y ella es una paraguaya que trabaja en un servicio doméstico en una familia.
¿Dónde en donde está?
Ella hace varios personajes, no es solamente ese, sino hace el señor de la casa, la señora de la casa, la adolescente de la casa. Hace todos los personajes.
¿Y dónde es que se puede ver?
¿Vos la querés ver? Yo te llevo, porque ¿sabes qué? Yo tengo un emprendimiento que se llama Amo el Teatro, y Amo el Teatro Zona Norte, y convoco gente, hago grupos y te llevo al teatro.
Interesante.
A ver estas obras. Por eso las. Así que si me seguís en Amo el Teatro Zona Norte, organizamos y te llevo a verla. Otra es que tiene que ver también con una mujer, y la mujer es la argentina. Así es que la argentina le podríamos poner un género y decir que es una mujer. Que se llama Argentina al Diván. Esta obra la hacen Diego Reinhold y Daniel Casablanca, también dirigida.
Tiene muy buenas críticas.
También dirigida por Daniel Casablanca y su mujer, que es Guadalupe Berbig, la directora de Dos veces no muero. Una comedia, chicas. Yo dije, amiga personal de los actores, dije, esto va a ser un exitazo. Va a ser un exitazo como Toc Toc, va a ser un exitazo como Bruja. Porque la verdad que creo que estamos en el momento, en el punto caramelo los argentinos de ver una obra como esta, que es como si fuera el caso hipotético en donde la Argentina tiene una sesión de análisis.
Oh, bien. Interesante.
¿Sí?
Y escúchame, ¿y esta se da en qué
esta
teatro?
Esta está en el ND Ateneo. La verdad que Dos veces no muero, sé que todavía hay, pero no te dije dónde porque todavía no... No sé dónde están en este momento, si están siguiendo, se habían cerrado con el ciclo, pero lo vuelven a abrir y vuelven a poner en otro lado. Argentina al Diván, viernes y sábado en ND Ateneo. Me llamás y vamos juntas.
Perfecto.
Te llevo.
Así que, chicas, bueno, las despido. Gracias, Radio Mon, por estos gracias, minutitos. Gracias. Si bien empezamos un poquito más tarde, lo recuperamos. Gracias, Laura, por sumarte...
A vos,
al programa.
Tita, gracias. Encantó
espero que
este
te haya
programa.
Sentido bien y te haya sentido
conocer a la chica que está con vos.
Claro que
son
sí.
Un amor.
Cuando quieras. Bueno, Flora, gracias Laura entonces. Un besito chao. Enorme. Flora, muchísimas
gracias
por venir hasta acá
gracias
hoy.
Gracias por venir otra vez. Invitarme otra vez, perdón.
Sí, bueno, pero sé que haces sí. Un gran esfuerzo porque.
Sí. No, aprovechamos el feriado porque siempre es mucho más lindo verse en persona.
Pero seguro.
Sí, así seguro. Que bueno.
Así que bueno. Anita, nos vemos el mes
ay,
que
sí,
viene
gracias,
con otras horas de teatro.
Claro que sí, claro que sí.
Y gracias por venir hoy acá a inaugurar
no,
el ciclo
de, me encantó.
De tu columna. Y bueno, y a la señora Claudia,
nos vemos
¿qué decirle?
Siempre.
Nos vemos siempre. Y a Gina, mandale un beso.
A Gina, la próxima viene en la ropa interior.
La ropa viene en pelota, Gina. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Nachorta. Gracias a todos. Nos despedimos. Nos volvemos a ver y encontrar el próximo jueves a las 4, ¿les parece?
Hermoso.
Dale, perfecto. Bárbaro.
Bueno,
chau.
Chau.
Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. Seguinos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como @desveladas.ar.